Voy a leer juntamente con ustedes en el libro de Lucas. Busque el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Vamos a estar leyendo su palabra santa. El afán y la ansiedad es el tema del libro ahí. Pero solamente quiero leer, hermanos, el verso 22 y el verso 23. Leo su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro vestido. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Puede sentarse. Fíjese lo que el Señor está hablando. Quiero ser enfático, rápido. Las características del hombre caído. Hablo del hombre, hermanos, que no ha conocido la gracia de Dios. Tenemos aquí lo que es la avaricia, la codicia. Es bien importante que nosotros podamos entender esos puntos para que no vayamos a caer en esos errores que hay. El Señor comienza con la parábola del rico insensato. El versículo 13 dice la Biblia que el Señor, hablando a aquella multitud, dice la Biblia que les hablaba acerca del rico insensato, de un hombre que tenía muchos bienes. Pero el Señor está apuntando más que todo a enseñarles a sus discípulos y a los que le oían, a que ellos pudieran entender que el afanarse, que el tener dinero, el considerar tener las cosas naturales y trabajar arduamente por tales cosas no es agradable delante de Dios, cuando el Señor dice que debemos de estar conforme con lo que tenemos. Y el Señor dice, hablando a sus discípulos, dice que un hombre tenía muchos bienes, y él dice: mirad, guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿No es cierto que muchas veces el hombre piensa que por lo que tiene, pues le da valor a la vida por lo que tiene? Sin embargo, no es por lo que hay en el banco que nuestra vida tiene un valor más alto. Nuestra vida tiene un valor, pero no depende de lo que poseemos. Hay algo más ahí escondido que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra del Señor. Y es allí donde el Señor le dice: mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y es allí donde Él les dice la parábola del hombre que tenía mucho dinero, tenía muchos bienes, y dice la Biblia que le había ido bien en sus siembras, en todo lo que él trabajaba, el campo, y ese año se multiplicaron las hermanos, los granos, todo lo que él tenía se le multiplicó, y se sintió tan feliz, tan contento, que le dijo al alma: alma, gózate, deleítate, porque tienes muchos bienes guardados para muchos días. Porque al haber obtenido todo lo que él había sembrado y haber tenido en abundancia, hizo graneros grandes y los metió todos ahí Y él, me imagino, analizando la parábola, se quedó viendo todos los graneros, cuánta abundancia tenía, y contento dijo: alma, gózate, porque tienes muchos bienes para mucho tiempo. Cuando él piensa de esa manera, porque él pensaba que su vida dependía de todo lo que él poseía. Ese es un falso engaño. Cuando el hombre piensa que por lo que posee, por lo que tiene guardado en el banco o invertido, ya sea en algunos negocios, piense que la vida la va a pasar bien. El pensamiento del creyente, Dios desea que el creyente esté libre de esas cosas. Sí podemos trabajar para obtener, para comer y para vestir, pero el Señor no quiere que te afanes más allá, donde podamos descuidar lo que tiene un valor más que el oro y la plata. Nosotros sabemos que el valor, hermanos, que nuestra alma tiene es cuando tiene a Jesucristo, el dador de la vida, que dependemos nosotros de Él. Nosotros no dependemos de los fondos que hay en el banco. Nosotros dependemos de Dios. Y ya sea que el banco se venga abajo, pero nuestro Dios siempre está arriba. Dice el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, el Señor enseña a sus discípulos, y les enseña por medio de esta parábola, que este hombre se sentía fuerte, se sentía seguro. Pero ¿qué sucedió? Su seguridad se le derriba. Su gran esplendor de conocimiento se le viene abajo. Porque cuando él dice esas palabras, aparece la voz de Dios: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tienes guardado, ¿de quién será? No sé a qué horas él se gozó. ¿Sería a las 9 de la mañana? ¿Sería a las 3 de la tarde? Pero la verdad que en la noche le iban a pedir su alma, y tenía que rendirla, tenía que entregarla, porque la vida del hombre no consiste en lo que posee, en los bienes naturales. Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Y Dios es un Dios celoso. Más cuando un cristiano se enaltece y se cree que por lo que tiene ya la tiene hecha, hay peligro en la calle, hay peligro en la vida. Si Dios te ha bendecido y tienes dinero en el banco, dale gloria a Dios, pero no te descuides de darle la gloria a Dios. Si tienes un buen trabajo, darle gloria a Dios, pero congrégate y ven aquí al culto agradecido a darle la gloria a Dios, porque nosotros no dependemos de esas cosas, nosotros dependemos de nuestro Dios. Diga conmigo: yo dependo de mi Dios. Aleluya. Ahora bien, hermanos y hermanas, es bueno mantenernos libres de eso, porque hay peligro. Fíjese que a veces uno, cuando no tiene nada, yo conozco hermanos y hermanas que son agradecidas cuando no tienen, pero cuando tienen, se les olvida. Y yo ojo a eso, porque es peligroso que perdamos nosotros lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, el versículo que nosotros leíamos habla, hermanos, del valor de la vida. Y el Señor está enseñando a los discípulos que cuidado con el afanarse y el pensar que por lo que poseemos literalmente vamos a obtener la vida larga en esta tierra, o tener nosotros sentirlos más grande que los demás. El Señor no quiere eso. Dice la Biblia que nosotros no nos afanemos por lo que hemos de comer, porque Él sabe que a nosotros nos da hambre, ¿verdad? Él sabe que a nosotros nos da hambre. Ni qué vamos a vestir, porque Dios sabe que no podemos andar desnudo. Dios es un Dios, hermanos, de orden. Quizás usted diga, hermano pastor, ¿para dónde va usted con ese tema? Bueno, el tema que llevo es relacionado, que muchas veces nos afanamos por los vestidos, por lo que comemos, y a veces caemos en el pecado de estar, hermanos, como inconforme con lo que poseemos. Solo frijoles estoy comiendo, solo arroz. Y yo no paso de esta mudadita, gracias a Dios. Dios nos ha bendecido. Aquí hay personas que tienen muchos vestidos, muchas camisas, muchos pantalones y muchos zapatos, pero siguen comprando, ¿verdad? Siguen comprando. Y es ahí donde el Señor nos está apuntando. Nos está diciendo, hermanos, fíjese que caemos en el pecado de nosotros, el no estar conforme con lo que tenemos. Tengo esta camisa, no sé si celeste o no sé qué color es, pero luego tiran otra camisa más encendidita. Yo quiero esa. Ah, yo quiero esa. Y como que no, venimos a la iglesia a ver quién anda el vestido más bonito. Ah, yo también me lo voy a poner. ¿Ah? Ay, yo quiero la camisa que anda el hermano Julano. Conformémosla con la que tenemos, ¿verdad? Y cuando se acabe, vamos a comprar otra. Y van a haber colores de diferentes colores. Pero hay gente que no, que la miró el domingo y el lunes quiere ir a la tienda y quiere saber dónde compró la camisa chofo para irla a comprar. Y se anda por todas las tiendas hasta que encuentra la camisa que él quería, el par de zapatos que ella andaba, y teniendo muchos. No, pero es que yo quiero los que andaba la hermana Eulofia, ¿verdad? Y nos afanamos y hasta no podemos. Ese pecado es terrible, porque hasta dejamos de comer, porque es aquello que le agarra a la gente. Es que lo tiene que tener, es que lo tengo. Y eso está pasando en las congregaciones, y el Señor dice que debemos de cuidarnos de eso, estar conforme con lo que nosotros poseemos. Cuando, hermanos, el hombre cayó, esa es la condición del hombre caído, el hombre cristiano está conforme con lo que tiene. Mire, el hombre que es cristiano, la mujer que es cristiana, ella es feliz con su faldita que anda, que le toca andarla todos los domingos, ella viene conforme. No anda molestando al esposo, comprame, mira que solo una falda tengo, comprame otra, hombre, comprame otra. No, ella es feliz. Si las hermanas misioneras son felices, la hermana cristiana es feliz. Mire, hoy se puso la falda, mañana la lava y está lista para venir el jueves al culto. Y el viernes la lava y lista para el domingo. ¿Verdad que hay muchas hermanas de así y así? Hemos caído en ese error, sí. No, yo tengo que tener de esa falda, tengo que tener todos los colores. ¿Ah? Y comprámelo, amor. Comprámelo. Viera la color negrito cómo está. Y me quedan bonitas. Pero es que quiero la roja también. Y si hallas otro color, me lo traes. Entonces caemos en el error de estar queriendo y queriendo. Entonces, voy apuntando ahí, porque ese es parte del hombre que está inconforme. Cuando uno está conforme, cuando uno tiene a Cristo, yo no quiero decir que ustedes vengan con la misma ropa, ni que no pueden tener varias mudadas. Si Dios le da el permiso y tiene la facilidad de hacerlo, pues hágalo. Pero si no la tiene, esté conforme. Porque eso es estar conforme con lo que tenemos. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, aleluya. Hermanos, dejemos esas cosas que son vanidad. La vanidad no debe de existir en la iglesia. La iglesia del Señor debe ser humilde, estar conforme con lo que tiene, porque todo lo que poseemos, todo lo que nosotros tenemos, Dios nos los da. Y si Dios nos bendice, pues gloria a Dios. Pero si solamente tenemos 5 mudaditas, estamos contentos, gloria al Señor. ¿Verdad que sí? Felices. Y venimos alegres y vamos a tener paz en el corazón. Fíjese, este fue el pecado que entró, hermanos, en el principio. Por eso el hombre pecó. Por eso la mujer pecó. Abra la Biblia en Génesis capítulo 3 y versículo 6. Y vamos a ver los 3 aspectos de lo que estoy hablando. Génesis capítulo 3 y versículo 6. Dice la Biblia: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Diga, bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vea bien cómo la mujer falló, cómo la mujer pecó. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Por dónde le entró los deseos? Por los ojos. La codicia, hermano, es el pecado de no estar satisfecho con lo que tenés. No estar satisfecho con lo que tienes. Andas bien guapo, pero otro anda más guapo que ti. Entonces tú quieres andar eso. ¿Qué le faltaba a Eva? Eva podía comer de todos los árboles. Habían más de 500 árboles y de todos podía comer. Pero es que ella quería el árbol codiciable. Lo miraba codiciable para comer. Y podía comer de todo. Tenía miles de árboles, miles de fruta. Pero es que yo quiero ese. ¿Capta? No, si usted ve, ese es por ahí entró el pecado a la humanidad. La codicia es no estar satisfecho con lo que tenemos. La codicia tiene 3 dimensiones. 3 aspectos de la codicia. 1, bueno para comer. Siempre lo ve agradable. Parte que el diablo apuntó a la mujer, él se fue al apetito. Codició. Lo miró delicioso y teniendo mucho, pero es que ella quería del árbol que le habían dicho que no podía comer. Ese es uno de los aspectos de la codicia. Bueno para comer. 2 aspecto es que agradable a la vista, estómago y ojo. ¿A dónde apuntó? Primero al estómago y luego a la vista. Bueno para comer. ¿Cómo quiero comer ese mango tierno yo? ¿Ah? Con sal y limón. Bueno para comer, pero te hace daño. Tienes anemia, no puedes comer ácido. ¿Es cierto? Estás tomando medicina. Si comes ácido, te van a salir paños blancos en la cara. ¿Captan lo que estoy hablando? ¿Cierto? Hay cosas que son buenas, pero uno las debe comer. Se ven agradable a la vista. Ay, dicen que ha salido una buena película. Vamos al cine, vamos a verla. ¿Te conviene? No conviene, pero se ve bueno el anuncio, se ve. ¿No se fija usted que los anuncios son buenos, pero para tentarlo? Ahora el diablo se ha puesto que en cada artículo que se vende saca un buen anuncio. Invierten millones y millones las compañías de hacer un buen anuncio que se vea delicioso. ¿Ah? Cuando van a vender sandía, ¿cómo que van a sacar una sandía payula? Sacan la más roja. ¿Saben que a mí me engañaron en El Salvador la vez pasada que fui? Al nomás que entré al Salvador, hermanos, como a una media hora de correr del aeropuerto, salen los que venden mangos y venden semillas de marañón. Y cuando uno llega de acá, pues todo quiere comer. Miriam, daban una bolsa de mango, 7 mangos por $1. Y había otra muchacha que vendía 5 mangos por $1. El de los 7 se miraba bien crunch, como dice el americano. Ay, tostaditos. Y le digo al muchacho que iba a comer, ¿por qué ella los anda baratos y el otro? No sé, dice, quizás el mango de ella da bastante, me dice. Pero para no quedar mal con ninguna de ellas, yo les compré a las 2, a la de 5 y a la de 7. Y comencé por la de 7. Es que se miraba. Mire, cuando lo hice aquí, me cayó el poco de pintura aquí, mire. Los habían pintado de verde, usted sabe, el verde que tiene el mango, verde claro. Los habían, todo me pinté los labios así de. Los habían pintado y los mangos estaban, se le llama, hermanos, estaban tullidos. ¿Saben qué son los mangos tullidos? Mango tullido es aguado. Aquí me cayó el poco de agua con pintura. Los tiré por allá y agarré el de 5. Al nomás que lo mordí, trácales. Dije, me engañó esta señora. Lo miré. ¿Ah? Es peligroso, hermanos. Entonces, cuando hablamos, hermanos, del aspecto agradable a los ojos, es de tener cuidado. Porque por ahí Satanás entró a la mujer. Se lo pintó bien bonito. Y dice que lo vio agradable a los ojos. Pero Dios le había dicho que no debía comer. El otro aspecto de lo que es la codicia es codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso fue lo que la serpiente le dijo: si ustedes comen de este fruto, van a ser igual a Dios. Pero todo fue una farsa. La escritura dice en el libro de Juan, primera carta, dice que no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque el mundo pasa y todos sus deseos. Y ahí va. Los deseos de la carne es el apetito. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el desear las cosas, el querer sabiduría, el querer fama, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y todos sus deseos. Oiga bien, el mundo pasa y todos sus deseos. Me quedo en el resto del texto. ¿Qué es lo que el diablo hace para que la iglesia caiga hoy en el pecado del deseo de tener aquello que no lo necesitamos? Traen los mejores colores, pero vienen cortas. Traen los mejores colores, pero vienen apretados para los hombres. No las encontramos en otro lugar. Solo las tienen en X, en ciertas tiendas. Pero es que yo quiero esa. No me importa que me quede apretada. Ahí venimos casi con el botón saltado, pero esa es la que yo quiero. Y la iglesia está cayendo en eso. Dije, la iglesia está cayendo en eso. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Hemos de entender entonces que el diablo nos está otra vez llevando a lo que llevó a Eva y Adán para perder la comunicación con Dios. El diablo es un buen pintor. El diablo pone las cosas bien sabrosas, pone las cosas bien hermosas, pero esas cosas son a veces desagradables delante de Dios. Entonces quiere decir que la iglesia del Señor debe de ser sabia, inteligente. Si no encuentro el color que yo ando buscando, voy a buscarlo hasta que lo encuentre, pero lo voy a hacer de acuerdo al modelo de lo que Dios me ha dicho, cómo debo de vestir, cómo debo de usar. ¿De acuerdo? porque el enemigo ahí nos quiere llevar. Y todo esto pasa por el que hace la voluntad de Dios. Por el que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo cuesta hacer la voluntad de Dios? Porque siempre el ego, el yo, nos quiere llevar a llevar la contraria a la voluntad de Dios. Pero hemos de entender siempre que aquellas cosas que nosotros queremos hacer y van en contra de la voluntad de Dios, nos va a dar sufrir, nos va a dar dolor, nos va a poner en afrenta, nos va a poner en dificultad. Entonces quiere decir que he de tomar una decisión: agradar a mi Señor. Yo dije agradar a mi Señor. Usted debe de agradar a su Señor. Las hermanas deben de agradar al Señor. Los hermanos deben de agradar a Dios. Y quizás esta palabra, hermanos, suene un poco como aburrida. Como quizás, yo no sé qué mensajes han estado predicando los hermanos, pero quizás, hermanos, a veces esta palabra, no en todos, pero suele suceder a veces, decir, lo mismo nos están predicando, lo mismo nos están diciendo. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo está poniendo estos mensajes en nosotros, los pastores, los predicadores? Es porque el Señor está preparando a su iglesia. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Y es aquí donde el Señor nos está preparando. Y dice, no se preocupen que ustedes se han de poner, porque yo ya sé que ustedes se visten. En caso que ustedes no puedan vestirse, miren los lirios del campo, que hermosos son. Eso yo los visto. Así como he visto los lirios, también los puedo vestir a ustedes. Considerad las aves de los cielos, que no trabajan, no hilan, pero ellos comen. Porque yo soy el Dios que proveo para ellos. ¿No valéis más vosotros que las aves de los cielos? ¿No valéis más vosotros que los lirios del campo? Dice que ni aún Salomón, con toda su riqueza, se vistió con tanta esplendidez, con tanta hermosura, como se visten los lirios del campo. A veces lo que nos importa a veces a nosotros, y caemos en el error, es que deseamos que el mundo nos diga qué bonito anda, qué bonita anda, pero sin embargo Dios dice, no me gusta cómo andas. Pero cuando nos vestimos de acuerdo a la voluntad de Dios y andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos mira como lirios, Dios nos mira hermosos, Dios recibe la gloria, Dios recibe la alabanza de una iglesia que tiene en esta tierra que da sabor a cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo les pregunté, ¿cuántos alaban a Dios? Sabor a vida. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el enemigo está otra vez aplicando a los sentidos del gusto, de la vista y del querer saber más. La codicia es el pecado de desear tener más de lo que se necesita. El pecado de no compartir con los demás. El rico que hacía fiestas con esplendidez todos los días, Lázaro llegaba y no le daba nada. No le daba. Mejor los perros, dice la Biblia, lamían sus llagas. Y a este rico no se le caía, pero ni un pedazo de tortilla para Lázaro. Porque él quería tener, pero para sus deleites. La iglesia del Señor no es así. La iglesia del Señor no es así. La iglesia del Señor piensa en las cosas espirituales. La iglesia del Señor piensa en los pobres. La iglesia del Señor piensa cómo ayudar a los necesitados. Damos gloria a Dios por eso, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Quiero que lea la Biblia conmigo en 1 Timoteo capítulo 6 y versos 10. 1 Timoteo capítulo 6, vamos a ver si encontramos este texto. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Oiga bien, y fueron traspasados de muchos dolores. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, la codicia. Y algunos se extraviaron de la fe. Peligroso, ¿verdad? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados por grandes dolores. Por la codicia, muchos se han matado. Por la codicia, aún nosotros conocemos gente. Gente, y voy a hablar algo quizás, y esto suele suceder a nivel. Mire, cuando una persona es codiciosa, no respeta papá ni mamá. Cuando un padre tiene un hijo codicioso, ese se las arregla para dejar al viejo sin nada. Yo conozco padres que tuvieron 12 hijos, pero uno le salió codicioso. Y ahí se la va comprando. Véndame aquella tarea que está pegado allá. Véndamela. Como los viejitos siempre tienen necesidad. Vaya pues, hijo, te la vendo. Al mes, véndame la otra. Véndame la otra. Y se la va comprando por tarea. Cuando acuerda la viejita, lo vendió todo. Y la herencia de la familia se fue. ¿Es del mayor o del menor? Siempre esos dos hacen algo. ¿El mayor o el menor? No sé a cuánto les estoy apretando el callo. Y cuando la viejita dice: hijo, tú me engañaste, que tú viniste cuando yo tenía necesidad. Nada, mami, eso es mío. Solo la casita tiene allí. Y baje la voz y no quiere que la saque. Ya. Conozco hijos que han sacado a su mamá hasta de la casa por la codicia. Conozco hermanos que se pelean por la codicia. Bueno, se pelean y otros hasta se matan por la codicia. Terrible, ¿va? Acab era codicioso. Le gustaba la heredad del siervo de Dios. Vendémela. Y aquel le dijo: ¿cómo he de vender lo que Dios me ha dado? Pues si no me la vende, te mato. Y lo mató. Codicia. ¿Por qué mató David? Codició la mujer de Urías. Y cuando la dejó con niño, dijo: necesito que este se vaya a dormir con ella. Pero no alcanzó el propósito. Y cuando no lo alcanzó, lo mandó a la batalla. Y lo puso donde estaba más recia la batalla. Y ahí lo mataron. ¿Por qué? Por la codicia. La codicia es el pecado que más se comete en el mundo. La pregunta es: ¿habrán creyentes codiciosos? Dios les bendiga. Ay, yo quiero ese carro que anda la hermana. Y no tiene cómo comprarlo, pero se las arregla. Yo quiero eso. Y aunque tenga, él siempre quiere. La codicia. Ahora bien, eso es lo horrendo, lo terrible de ser codicioso. Quizá usted diga: hermano, a mí me gusta tener dinero, pero yo no mato a nadie. Pero va a matar su alma. Porque por codiciar, al mes viene al culto. Él quiere comprar la casa que le venden allá en San Miguel, allá en los ranchos, allá por La Paz, la Costa del Sol, cerca de la playa, ¿verdad? ¿Ah? Pero no puede con el trabajito que tiene. Yo voy a trabajar. Y mete a la mujer a trabajar. Y trabaja él. Y aunque no vayamos al culto, pero esa casa la compramos. ¿Qué se llama eso? Confórmese con que Dios lo tiene en el apartamento ahí. Si Dios le va a conceder una casita, quizás no le va a conceder la casita que tiene, pero no descuide la vida espiritual. Porque todo eso que codiciamos no es la vida del hombre. Nuestra vida es Dios. Digamos que ese hombre, esa mujer se meten a trabajar en lleno, dejan de venir al culto, no vienen a la iglesia, una vez al mes vienen al culto, no vienen a ayunar, no vienen a orar, pero ellos siempre son creyentes, pero creyentes codiciosos. Logran comprar la casa, pero esa noche llega la flaca, la muerte, y se lleva a uno de ellos. ¿Quién se queda con la casa? Y el que se muere siempre es el codicioso. Porque eso dijo el Señor: esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? ¿A quién le dejó la casa el rico? A la esposa, a los hijos. No le metieron casa en el ataúd. No, no, no. Uno cuando se va muerto, se va bien serio, con las manos cruzadas y nada en las manos. Hasta el anillo de compromiso se lo rebalan. Este me sirve para venderlo, dice, ya lo pagan bien. Y no le ponen el traje de los que venden en las tiendas. A la segunda se van. A la segunda se van y ahí lo mandan bien trajeado. Hay que ahorrar porque hay que mandarlo para Honduras, dice, para mandarlo para El Salvador, para mandarlo para allá. Ajá. Y uno va, mire. Yo todo lo veo serio. A nadie lo veo con cartera en la bolsa, y aunque se la pongan, ¿para qué le va a servir? No le sirve para nada. Entonces quiere decir que lo que uno le sirve en la vida es lo que hace en el Señor. El tiempo que estás aquí adorando a Dios es valioso. El considerar el Evangelio como el tesoro más válido en la vida es hermoso. El levantarse con salmos, con himnos y darle gloria y alabanza al que merece toda la gloria, es digno el Señor de que le alabemos. Y si nos ha bendecido el Señor con nuestras, hermanos, con nuestros bienes, que sea para ayudar a los pobres y en la obra del Señor, porque aquí, hermanos, hay peligro. En el banco hay peligro. Dice la Biblia que ahí hay enfermedades y hay polillas que se comen el dinero. Dice el Señor: hace tesoros en el cielo donde no hay polilla. Gloria a Dios. Por eso usted está aquí en la iglesia, para hacer tesoros en el cielo. Dios nos llamó para quitar la mirada de las cosas que hay en esta tierra, poner la mirada en las cosas celestiales, poner la vista en las cosas del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora y reciben la palabra del Señor? Sacúdase de la avaricia, sacúdase de esas cosas y déjese en lleno a la obra del Señor. Dediquémonos a la obra del Señor. Mis hermanos me decían, ¿sabe por qué nació este mensaje? Nació mientras hablaba con el hermano. Los hermanos, dice, ayudaron bastante, pastor, pero no han venido a ayudarnos. Les cayó como vinagre a los dientes y como sal a los ojos. ¿Por qué, hermanos? No, porque algunos dijeron que tenían que cortar la grama, y otros dijeron que mejor iban a trabajar, y otros dos, o sea, eso es desinterés en las cosas del Señor. Si nuestra casa está adornada y tiene florcitas y la tenemos bien cortadita la grama, ¿cómo ha de estar la casa de Dios? Igualmente, si su cocina, hermana, está bien limpia y no hay cucarachas, y usted anda ahí bien arreglando todo, ¿cómo ha de estar la cocina de la iglesia? ¿Cómo ha de estar la iglesia aquí? Hemos de preocuparnos por las cosas del Señor. Sonría, sonría. Usted también sonría. Hemos de trabajar, esto es nuestro. Este edificio no es de Ramón, no es del hermano René, ni del hermano joven, ni del hermano Juan, ni mío. Este es de nosotros. Dios nos lo dio para que lo alabemos, para que alabemos su nombre aquí. Lo tenemos hermoso, a mí me gusta cómo está el templo, pero yo sé que son pocos los que trabajan acá. La iglesia es grande. ¿Cuántas veces usted ha venido al culto aquí, alabado a Dios, pero nunca ha agarrado el mapa? Se mete al baño solamente para usarlo, pero nunca ha venido a limpiarlo. ¿Le dolió? Diga, ¡ay, poder en Jesús! ¡Ah, qué bonito tiene el templo el hermano pastor! No, nosotros tenemos bonitos aquí. Veo que hacen falta las flores. ¿Qué será? Miren, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó con las flores? Que va, pastor. No, no. ¿Qué sucedió? Ah, no está Anita. Pero ¿cuántas hermanas hay aquí? Hemos de meternos en la obra de Dios. Y lo que hacemos para el Señor, yo no se lo voy a pagar. Pero el Dios del cielo le va a pagar con creces de todo lo que hacemos. Yo le digo, enamorémonos de la casa de Dios. Amemos las cosas de Dios. Amemos la casa y las cosas de Dios. Porque Dios nos ama a nosotros. Puede levantar su mano y decirle gracias, Señor. Sí, gracias, Señor. ¿Cuál es el deseo? Mi deseo no es avergonzarlo. Mi deseo no es decir, no, no, no. Mi deseo es que los involucremos todos. Porque esta obra Dios nos los ha dado. Y todos hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué hermoso es el Señor. Yo ya voy a terminar ya. Pero mi deseo es atraerlos al servicio a Dios. Jóvenes, a meterse en lleno en las cosas de Dios. Que cuando nos vayan, que nos manden así, mire. Pero arriba, aleluya. Allá van a haber coronas. Allá van a haber premios, hermanos. Salvos por gracia, pero hay premio también. Dios bendiga a los hermanos que traen el agua, los hermanos que hacen el aseo, los hermanos que ayudan para, hermanos, los adornos del templo. Todo lo que hacemos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Lo hermoso de la iglesia es que capta el mensaje. Termino con algo más. Estoy hablando del aspecto de lo que es la avaricia. ¿Qué hay en la avaricia? Algo que al Señor no le gusta, que también es parte de lo que estaba hablando. Pero el hombre caído tiene otra, podemos decir, otro aspecto del hombre, o característica del hombre caído. Porque estoy hablando del hombre caído, estoy hablando, y si lo aplico a la iglesia es para que nosotros no caigamos en esa situación de estar afanado por aquellas cosas, sino que nosotros debemos de afanar por las cosas del Espíritu. Eso es. Bien, el orgullo. El orgullo se manifiesta de muchas maneras. Hay muchos, muchos orgullos que se pueden ver. Pero hay tres cosas que quiero señalar rápidamente del orgullo. Y hay un orgullo que se llama el orgullo espiritual. De ocupar el primer lugar, hermanos, y más que todo, ocupa el lugar este pecado dentro de algunas congregaciones, de algunos ministros, algunos pastores, porque eso es lo que pasa. Cuando entra el pecado de la codicia, la avaricia, pues entra también el orgullo. Porque todo lo que queremos alcanzar se logra. Y cuando se logra, es que despierta el orgullo. Yo esto lo tengo porque yo he trabajado. Yo esto lo he logrado porque he metido el lomo y hasta me he comido las uñas. Él mismo lo dice. Me he comido las uñas y las uñas de otro también. Para lograrlo ha tenido que robar. Y hoy que tiene, se vuelve orgulloso. Porque es ahí donde viene a dar el efecto el orgullo. Ahora, pero hay un orgullo que se le llama el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es el pecado que despierta a la idolatría. Se cree ser igual a Dios. Se cree igual a Dios. Ama el yo. Yo soy acá. Yo canto mejor. yo predico mejor, yo visto mejor que todos, yo soy inteligente. Y ese yo lo anda de coro. Yo. El Señor no le gusta esa clase de orgullo, ni ninguna clase. Pero el orgullo espiritual, fíjese cómo es, el Señor lo rechazó en aquel entonces cuando Jesús vino. Cuando nosotros vemos a la Biblia, vemos que el Señor viene una mujer pecadora arrodillada delante del Señor, una mujer pecadora que andaba con varios hombres, pero vino donde el Señor, se arrodilló ante él, le besó sus pies y estuvo llorando. Y ahí el Señor perdonó los pecados de esa mujer. No le dijo: mujer sucia, ¿por qué me tocas? ¿Qué piensas, que yo soy fácil? El Señor no le dijo eso. ¿Me están oyendo? Quítate de aquí, mujer inmunda. No le dijo. Mejor Simón decía: si supiera quién lo está tocando, si él fuera el Cristo, supiera quién lo está tocando. Y el Señor, después que comió, le dijo: Simón, tengo una pregunta. Fíjate que habían dos deudores. Uno le debía 500 a su amo y el otro 50, pero no teniendo cómo pagar. Fíjate que el acreedor les perdonó a los dos. Y la pregunta que tengo, Simón: ¿quién pensás tú que agradeció más? Simón dijo: ya la tengo, Señor. Al que le perdonó 500. Bien has respondido, Simón. Fíjate que yo entré a tu casa y no me diste agua para lavarme, mas esta mujer ha lavado mis pies con lágrimas. Entré a tu casa y no me diste un beso en la mejilla, mas esta mujer ha besado mis pies. Por lo tanto, sus muchos pecados le son perdonados. Note, no la rechazó, la perdonó. Dos, una mujer que padecía de flujo de sangre, mujer inmunda, que durante periodo de la ley una mujer no podía tocar a un hombre limpio, a un hombre puro como Jesús. Y ya esta mujer se atrevió a tocar el borde de Jesús. Y cuando el Señor sintió que virtud había salido de él, preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Señor, la multitud te aprieta. Dijo el Señor: virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Y la mujer temblando, porque pensó que Jesús la iba a regañar, porque pensó que Jesús le iba a decir algo, temblando le dice: Señor, yo fui quien te toqué. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Traen a una mujer pecadora, adúltera, es digna de morir a pedradas. En la ley manda que muera a pedrada, que muera a piedras. Te la traemos a ti. ¿Tú qué dices? Jesús escribiendo en piedra, en tierra. Y los hombres que traían a la mujer: ¿qué hacemos con esta mujer? Queremos tu respuesta. Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primer piedra. Desde el pequeño hasta el grande se fueron. Y quedó la mujer solo con Jesús. Y el Señor no le dijo: mujer, ¿por qué me tocaste? Mujer, ¿por qué viniste? ¿Por qué lo haces? ¿Que no te da vergüenza? ¿No estás conforme con tu marido? ¿Encuentra eso en la Biblia? No. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, todos se fueron. Ni yo te condeno. Vete en paz, pero no peques más. Pero ¿cómo trató el Señor a los fariseos religiosos? ¿Cómo trató el Señor a los fariseos que ayunaban dos veces a la semana? Que daban los diezmos y se sentían los grandes, se sentían los especiales, se sentían los santos. Y por esa razón tenían un orgullo. El Señor detestó ese orgullo espiritual. A Dios no le gusta que los hijos de Él sean orgullosos. Dios quiere que sus hijos sean humildes. Y ese orgullo el Señor dijo: hipócritas, porque se ven, ustedes son sepulcros blanqueados, que se ven blancos, pero por dentro están llenos de huesos. Así trató el Señor a los religiosos orgullosos. Entonces quiere decir que el Señor se agrada de aquellos humildes. El Señor se agrada de aquellos que vienen con un corazón sincero a darle la gloria y la alabanza a ese Rey que vive por los siglos de los siglos. Entonces el creyente no debe ser orgulloso. Usted debe saludar a los hermanos con amor. Salúdense, hay hermanos que salen y casi se lo llevan a uno en los pies, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén, hermanas. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, entonces, el orgullo no debe de existir. Hay otra clase de orgullo y es el orgullo a la riqueza. ¿Cuántas personas se sienten orgullosos por lo que tienen? Por lo que poseen. Menosprecian al pobre, menosprecian al que no tiene. Y el Señor no quiere que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea orgullosa. ¿Sabe que muchos somos bendecidos? ¿Eh? Aquí hay gente de papeles, aquí hay gente de dinero, pero debe ser humilde. Si usted es bendecido, no se sienta que porque usted se ha comido las uñas tiene eso. Tranquilo, hermano. Eso Dios se lo ha dado. Y de eso va a rendir cuenta. Acuérdese que entre más tenemos que dar cuenta. ¿Ah? Así que Dios les bendiga a todos. Entonces, la vida del hombre no consiste en lo que poseemos ni en lo que queremos alcanzar. La vida del hombre consiste en Dios. Hay un coro que dice: solo Dios hace al hombre feliz. ¿Cuántos somos felices en Cristo Jesús? Felices con lo que poseemos, felices con lo que tenemos. Alabe a Dios por el trabajo que Dios le ha dado. Aún sin papeles estamos trabajando. Se lo debemos a Dios, ¿cierto? Y algunos que no teníamos documento, Dios nos ha dado. Démosle gracias a Dios. Y dele a Dios de lo que le da. No sea tacaño, no sea codo. Dé al Señor, porque eso es del Señor. Dios se lo ha dado. Yo quiero que después de esta enseñanza, ya termino, póngase en pie. Yo quiero que le diga al Señor: gracias porque tú me has dado, Señor. Y si en algo yo estoy haciendo, trabajando demasiado y estoy descuidando tu obra, ayúdame para no caer en eso. Ayúdame. Y si estoy, Señor, en alguna manera no haciendo tu voluntad, porque todo lo que la vista quiere y todo lo que veo quiero alcanzarlo, quítate ese deseo que hay en mí que va en contra de tu voluntad. Cámbialo, Señor, por un deseo de estar en la casa de